Radio Nacional de España, Región de Murcia.
La 1:14, hoy Radio 5 cumple 30 años y hemos querido preparar un programa especial en el que repasamos estas tres décadas en las que han ocurrido noticias muy importantes y que les hemos contado en esta emisora única en nuestro país. Dani Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La fórmula Radio 5, Todo Noticias, nació el 18 de abril de 1994 y desde entonces les ha informado en sus boletines cada media hora de todo lo que ocurría en los rincones de la geografía nacional. Y fíjense que solo dos meses después del inicio de la programación les tuvimos que contar en la región de Murcia, minuto a minuto, el terrible incendio de Moratalla. El incendio comenzó el 4 de julio en la zona conocida como Peñón del Serrano por un posible fallo eléctrico y las llamas se llevaron por delante casi toda la Sierra de la Muela, toda la Sierra del Cerezo y los montes situados entre esta y el santuario de Nuestra Señora de la Esperanza en Calasparra, a orillas del río Segura. Sí salvó la Sierra de Hondares, aunque hubo que desalojar lugares como el camping de La Puerta, no hubo víctimas mortales. Esta era la crónica de Paco García.
Buenas tardes. A esta hora todos los efectivos con que se cuenta para atajar el fuego en la Sierra de Moratalla, que se prolonga durante más de 24 horas, se centran en el frente del paraje denominado del Somogil, próximo al camping La Puerta, autoevacuado ayer precisamente. El camping, según el alcalde de Moratalla, puede perderse si no ocurre un milagro, con lo que desaparecerá una de las señas de identidad del municipio.
Está considerado el peor incendio registrado en la región de Murcia y de los más dañinos de España. Y allí estuvo Radio 5, Todo Noticias. A las 9:30 de la noche del 3 de junio de 2003, un tren de pasajeros entró en la estación de Chinchilla, importante nudo ferroviario situado al sureste de Albacete, en la bifurcación de las líneas hacia Valencia, Alicante y Murcia. El tren procedía de Madrid-Chamartín y tenía destino Cartagena. Cinco minutos después, el tren salió de la estación por la línea de Cartagena, cuando por la misma vía y en sentido contrario, se encontraba circulando un mercancías procedente de Murcia. Ambos colisionaron frontalmente a unos 3 kilómetros de la estación. 19 personas murieron, 65 resultaron heridas. África Huerta nos lo contaba.
El gobierno regional ha decretado 3 días de luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario de Chinchilla ocurrido anoche. La bandera de la comunidad autónoma ondeará a media asta en los centros oficiales y se suspenden también todos los actos oficiales. El presidente de la comunidad autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ha suspendido el viaje familiar y se espera su llegada al lugar del siniestro a últimas horas de la tarde.
El accidente se produjo, según la investigación judicial, por una negligencia del responsable de la estación de Chinchilla, que dio luz verde al talgo cuando de frente circulaba el mercancías. La justicia le condenó en 2006 a 2 años y 181 días de cárcel como responsable de 19 homicidios. Otra tragedia que sacudió la región de Murcia fueron los terremotos de Lorca, el 11 de mayo de 2011. A las 5:05 de la tarde, un sismo de 4,5 en la escala Richter hizo temblar la ciudad. Fue un sismo premonitorio de lo que llegaría hora y media después, a las 6:47. Un temblor de 5,1 con epicentro en la falla de Alhama de Murcia sacudió Lorca, aunque el movimiento fue sentido en las provincias de Almería, Albacete, Granada, Jaén, Málaga, Alicante, Ciudad Real e incluso en algunas zonas de la ciudad de Madrid. Luego se produjeron múltiples réplicas. El resultado, 9 muertos, 324 heridos y 1.798 viviendas que quedaron reducidas a los escombros. Pepe Rocamora estuvo en el lugar de los hechos.
Hola, buenas tardes. La réplica, en efecto, ha resultado más demoledora que el primer movimiento sísmico de Lorca. Ha sido un terremoto de 5,2 que se ha sentido en todo el sureste peninsular y que ha causado como mínimo daños materiales en el casco urbano de Lorca, una población cercana a los 100.000 habitantes. El alcalde de Lorca, Francisco Jodar, acaba de decir en Radio Nacional de España que teme que pueda haber también daños personales.
Yo quiero ser prudente y hasta que no lo tenga totalmente seguro, pero hay noticias de 5 posibles y 2 bastante posibles. Un fallecimiento, sí. Pues más bien lo que parece es que alguien que le ha podido quedar algún cascote en la vía pública.
Todavía hoy, algunas familias esperan las ayudas prometidas. Hay que recordar que esta zona de la región de Murcia se localiza entre dos placas tectónicas, la placa euroasiática y la placa africana. Echan las voces, las protestas de los vecinos de Murcia para que el AVE llegara soterrado a Murcia. Lucha que duró varios años. Lo que iba a ser una acampada de protesta cumplió 200 días en el paso a nivel de Santiago el Mayor. Luego llegó la gran manifestación, donde más de 50.000 personas salieron a la calle y se vivieron incluso algunos episodios violentos en el comienzo de las obras. Una historia que resumía en Radio 5 Jesús Cano.
La primera fecha clave fue el 8 de enero de 2001, hace más de 20 años. Entonces, Ramón Luis Valcárcel, el presidente de la región, hizo de anfitrión en lo que se conoce como el Pacto de Murcia. Los presidentes de Castilla-La Mancha, José Bono, Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, sellaron en Murcia el actual trazado del AVE al sureste. Acuerdo histórico, decía Ramón Luis Valcárcel, aunque lo cierto es que la comunidad fue la gran perdedora. Se descartó la opción de llegar a Madrid en AVE por Cieza y se optó por la conexión vía Alicante. Murcia, además, ha sido la última comunidad de las firmantes del pacto en contar con alta velocidad. Una vez que el AVE comience a funcionar y las promesas incumplidas se diluyan en el tiempo, quedará un hito: el soterramiento de las vías en la ciudad de Murcia. Un proyecto que se pactó en 2006, pero que con la crisis empujó al Partido Popular a anunciar la llegada en superficie en 2017. Ahí comenzaron las protestas de los vecinos del Carmen.
Después de casi 22 años de espera, el AVE, que une Madrid y Murcia, echó a andar el 19 de diciembre de 2022. El AVE funciona hoy con regularidad, aunque empresarios, políticos y ciudadanos en general piden más frecuencias y menor duración.
Somos sol y sal, yo crecí mirando al mar. Somos sol y sal por ti.
Uno de los mayores desastres ecológicos de nuestro país se ensaña desde hace más de una década con el Mar Menor, la laguna de agua salada más grande de Europa y uno de los ecosistemas más singulares de nuestra geografía. Un tesoro natural que sufre un grave proceso de degradación y que vio el 12 de octubre de 2019 su episodio más grave, cuando aparecieron miles de peces muertos. Javier Cortijo nos lo contaba.
La pregunta es si es demasiado tarde. Pero lo cierto es que la imagen de miles de peces y crustáceos muertos o todavía boqueando a orillas del Mar Menor a mediados de octubre ha cambiado la mirada de muchos sobre este humedal, esta laguna salada separada solo por una estrecha franja del Mediterráneo. De pronto, en lugar de sol, playa y vacaciones, en torno al que se levantó durante décadas una marca turística, un urbanismo torpe y descontrolado y una feraz agricultura de regadío, se ve ahora como un valioso ecosistema en estado crítico.
Lo que le ocurre al Mar Menor le ocurrirá a los hijos y las hijas del Mar Menor.
Míralo para otro lado.
Esto es dejadez político, esto es tema político, se ha dejado y el amiguismo ha podido más que el bien de la ciudadanía.
Y aunque me quede sin voz, tendré.
En estos años, los políticos de distintas administraciones no han logrado ponerse de acuerdo y, sin embargo, sí lo han hecho los ciudadanos, que lograron un hito dentro de la protección medioambiental al lograr que el ecosistema tenga personalidad jurídica propia.
Resistiré, erguida frente a todo.
Lo que hay que trasladar a la población, que igual que pedimos tranquilidad, también prudencia. Es decir, no es una gripe convencional, a pesar de que la gente ahora intente equiparar una cosa con la otra. Yo creo que hay que entender que esta enfermedad no la conocemos bien. Entonces, todo lo que no se conoce, yo creo que hay que actuar con mucha prudencia.
Es el testimonio de Manuel Villegas, el que era consejero de Sanidad cuando se desató la pandemia. Hablamos de marzo de 2020. Ahí empezaba un confinamiento que duró 3 largos meses y 8 días, aunque en octubre nos volvimos a encerrar después de un verano en el que se abrieron algunas limitaciones. Fíjense que a pesar de las medidas adoptadas, cerca de 3.000 personas murieron en la región por la COVID-19, aunque las cifras no son concluyentes. La mayoría de ellas fueron personas mayores, por eso las primeras vacunas que llegaron se destinaron a ellos. Los sanitarios fueron reconocidos como nunca antes.
Radio 5, todo noticias. Radio Nacional de España.
La mañana del 1 de octubre, Murcia amanecía conmocionada por un incendio que arrasó dos discotecas en las que se estaban celebrando varias fiestas temáticas. La noche estaba a punto de terminar cuando un fuego sorpresivo, poco antes de las 6 de la mañana, terminó envolviendo en llamas y con mucha rapidez Teatre y la Fonda Milagros, dos locales en los que todavía quedaba gente. En un momento todo se fundió a negro y llegó el caos. El humo y las llamas les desorientaron. 13 personas murieron porque no lograron salir a tiempo. Un día trágico que cambió para siempre la vida de los familiares de las víctimas. Encarni Sánchez hablaba con ellos en primera persona.
Milagros perdió a su hija, Enrique y John a su padre.
Sensaciones son demasiadas, pero sobre todo siguen siendo un poco malas después de un mes.
Pasan los días y sigue siendo lo mismo, una pesadilla. Claro que se podía haber evitado.
Con mi hija tenía un futuro muy por delante. Era una niña, una muchacha muy buena de 27 años y su vida quedó ahí.
Las discotecas incendiadas tenían en vigor una orden de cese de actividad y precinto. El Ayuntamiento de Murcia continúa investigando qué pudo fallar en los procedimientos internos para que el cierre del local no se llevara a cabo, aunque culpan a la empresa de no cumplir la orden. La Policía Nacional sigue investigando el origen de las llamas, aunque todo apunta a una bengala de fuego frío como causante del fuego y a los posibles implicados. Al menos 5 personas están siendo investigadas, entre ellas los responsables de los dos locales, Teatre y Fonda Milagros, que administrativamente eran además uno solo. La juez del caso tiene abiertas diligencias por 13 homicidios imprudentes.
Todavía siguen las comparecencias ante la juez que instruye el caso. Declararán en mayo 2 agentes de la Policía Científica y el jefe de bomberos que dirigió las labores de extinción. Ya lo han hecho los testigos y responsables de ambas discotecas. En los deportes, además de los ascensos a Primera División del Real Murcia y su descenso administrativo, que todavía le mantiene en la tercera división del fútbol español, o el ascenso del Cartagena a Segunda División, los últimos años en Radio 5 hemos estado pendientes de Carlos Alcaraz.
Esta final es tanto para mi familia, para mi equipo, para mí, como para todos vosotros. Muchísimas gracias.
Y otro joven que no para de darnos alegrías es Pedro Acosta, que ha ganado los mundiales de motociclismo Moto3 y Moto2. Se mostraba feliz ante nuestros micrófonos.
Solo le puedo agradecer todo el equipo a Red Bull Academy porque confiaron en ese niño que parecía que nunca iba a llegar.
El tiburón de Mazarrón, que nos sigue dando alegrías ya con los mayores, con MotoGP, con 2 podios en las 3 primeras carreras del campeonato. La cultura también nos ha dejado hitos importantes en estos 30 años. En mayo de 2002, Ramón Gaya recibía el Premio Velázquez de las Artes Plásticas. El jurado estimaba por unanimidad conceder al pintor y poeta murciano este galardón por la hondura de su trayectoria pictórica a lo largo de más de 8 décadas.
Yo empecé a pintar desde niño, pero no ya como niño, es decir, siempre eran cosas muy vistas en la realidad, cosa que no hacen los niños, porque los niños lo que hacen es inventarse un mundo así mágico, si quieres y tal, pero que tiene poca relación con la realidad.
Y otro de los grandes de la cultura murciana, Pedro Cano, recibía hace apenas unos días, el 3 de abril de este 2024, la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes de la mano de sus majestades de los reyes. Se lo entregaron en Cádiz. El pintor blanqueño, que en 2001 recibió la encomienda de Isabel la Católica y es doctor honoris causa por la Universidad de Murcia, estaba ilusionado.
El que pintar es una cosa que es muy difícil porque yo creo que no hay fórmula para hacer un trabajo. Yo creo que al final lo que uno hace es el resultado de encuentros, de curiosidades, de memorias, de archivos, de cosas que no te puedes imaginar y que en cierto momento te llaman dentro del corazón y dices, tienes que hacer esto.
Estos son algunos de los eventos más destacados de estos 30 años en los que Radio 5, Todo Noticias, ha estado a su lado contándoles con detalle y rigor lo que acontecía y lo seguirá haciendo. Ya saben que desde primera hora de la mañana y hasta las 8 de la tarde, las emisoras territoriales y locales como Murcia y Cartagena no descansan y los compañeros que conformamos esta redacción, técnicos e informadores, seguirán trabajando con vocación de servicio público para que los ciudadanos de la región de Murcia estén informados de todo lo que pasa en nuestra comunidad.